8 de la mañana y 36 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico. Episodio 18 de la 11ª temporada. Un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. ¿Hoy os apetece lanzar hechizos, versos, escuchar buena música? Pues este es vuestro programa. Pero antes que nada, dar sobre todo la bienvenida a nuestra hechicera de Escardia. Ya sabréis, este nombre sonará un poquito más, porque lo escucharéis mucho más hacia adelante. Velozmente, lanzando hechizos sobre las ondas, doña Maite. ¡Muy buenos días! Hoy tendremos dos bloques. Sobre todo tendremos a un amigo, devoto de la cultura pop, comiquero, cinéfilo, periodista. Pero sobre todo tenemos muchos gustos en común. Sí, estoy hablando de ni más ni menos que de Doc Pastor. Hablaremos de su último trabajo, El hijo de la hechicera. No os va a dejar indiferentes. A mí me ha gustado muchísimo. Fantasía, espada un poquito, espada y brujería. Bueno, ahí os lo dejo. Vamos a descubrirlo después un poquito más tarde. Pero primero pondremos una entrevista que ya la pusimos allá en el 2012, porque estuvimos en la Expo Comics de Madrid, allí con los odiosos, y bueno, haciendo comprando y bueno, entrevistando a mucha gente. Pero hubo una que nos llamó mucho la atención. No la hice yo. Estaba todavía vivo Carlos Díaz, director de la Academia C10. Malogradamente se nos fue hace unos añitos. Perdimos un gran dibujante de cómics, ¿no? Y sobre todo un gran divulgador de la ilustración a través de la Academia que tenía, vaya. Y esa entrevista, ni más ni menos que está con el gran San Julián. Se vienen cosas de San Julián, se van a venir cositas a partir de septiembre, ¿no? El primer anclaje ya lo ha puesto Diablo Ediciones, con su libro su libro sobre San Julián. Es sin duda, os voy a poner para que, bueno, yo creo que a estas alturas es muy difícil no conocer a San Julián, es sin duda uno de los ilustradores vivos más importantes del mundo. Por primera vez en nuestro país se publica un libro de lujo con más de 500 páginas que hace un recorrido por toda su obra. Terror, western, espada y brujería, ciencia ficción. Ningún género ha quedado sin alguna ilustración de, y bueno, muy buena ilustración, del maestro. Desde sus portadas para las revistas de Warren, en las cubiertas de las novelas de Conan. Esta, para los amantes de Conan, son, bueno, yo es de las mejorcitas, ¿no? Las de Vampirella. Siempre estarán las de Pepe González, pero creo que las de Vampirella de San Julián son también infinitamente inmensas. Todos guardamos nuestros recuerdos más imborrables de todos estos dibujos, ¿no? En el libro cuenta en los prólogos con Manuel Audaz y el gran Marcos Ordóñez, un amigo del programa. El epílogo es a cargo de David García Sariñena, que también lo hemos tenido aquí en el programa y que hizo el documental. Muy recomendable. En fin, os voy a poner esta entrevista porque creo que es muy jugosa y es muy entre dos cracks, como son Carlos Díez y San Julián, para que la podáis disfrutar ahora.
Bueno, pues nada, aquí estamos con uno de los másteres del universo. San Julián, portadista de Vampirella, Conan, en 84 cuando estaba, que ha recorrido las Américas de arriba abajo. Ayer ya estuvimos comiendo y charlando un buen rato y a ver qué podemos sacar hoy.
Cuéntanos un poco.
Pues lo que te estaba diciendo, de alguna manera, yo creo que injusta, se me compara con Velázquez y con los pintores clásicos. clásicos. Digo injusta porque, claro, la trayectoria de uno y de otro es totalmente diferente. La pintura de un Velázquez con la pintura de Arroyo pues no tiene ninguna relación. Quiero decir de tema, temática. Pero sí que soy un admirador del clasicismo total. De ahí que, claro, he podido ver originales de Norman Rockwell y aún me he sorprendido más por la facilidad. Es sencillo y a la vez no notas en el evadir una posible mala solución, algo que le va a costar, aunque ha sido también criticado porque si tenía un problema con una mano, con un pie, pues que hacía 200 fotos, 300 fotos, es posible. Pero es igual, sus soluciones siempre son reales. No oculta una mano con un guante, ni un dedo que no le sale demasiado bien con un anillo grande. Y esto es lo que me molesta de algunos ilustradores. Pero por lo demás, dentro de lo clásico lo acepto todo. Es una opinión muy, muy, muy. ¿Ves? Si ves mi obra, e incluso lo que comentábamos
antes. Estamos viendo imágenes suyas también.
Lo que comentábamos antes, ha habido momentos en que se me ha hecho un encargo, y en ese encargo no era necesaria la imagen de una mujer. No, porque ya sabemos que siempre va a adornar. Pero no era necesaria, hay imágenes que ya denotan una fuerza, o es un combate, o es un tema en el que la mujer puede parecer un pegote. Entonces cuando te encuentras que hay personas que a la que le añades la mujer te la piden ellos, están más contentos cuando te la compran, y posiblemente la vean más completa. Y ahí a veces hay que, por lo menos a mí me ocurre, me tengo que preocupar mucho para poder poner una mujer y que no se note que es un pelote. ¿Sabes? Que lo hemos añadido para que, o para adornar, o para que, o porque el señor que me lo ha encargado no le ha gustado.
Bueno, hablábamos de todo esto también porque él comentaba que él pinta con óleo en técnicas tradicionales, él también estudió Bellas Artes, entonces estamos comparando los métodos de pintura, de ilustraciones modernas, otros artistas que utilizan las técnicas, ¿no? Yo sí, ahora que he nombrado a Norman Rockwell, sí que puedo ver, así un día, oye, pues a San Julián le ha gustado Norman Rockwell, igual que a mí me ha gustado San Julián. Entonces, cuéntanos un poco también tus ilustraciones sobre Vampirella.
No, pero sigo un poquito y ya te contesto esto. Hay ilustradores que en la Sociedad de Ilustradores Norteamericana de Nueva York, sencillamente en el bar, hay una, tú lo habrás visto, todos lo habréis visto, hay una ilustración muy, muy vista de un Robin Hood, una especie de Robin Hood apoyado en un árbol, de Wyatt, un ilustrador americano. Bueno, pues tú te acercas, es una ilustración para una revista de la época, y a la vez, bueno, la pones en un museo al lado de un Velázquez, al lado de Velázquez, y aparte de la comparación, que puede ser mayor o menor por artista, pues es una pintura, ¿sabes? Y esto es lo que yo siempre persigo. Poderte colocar mi ilustración con un tema que posiblemente sea infantil o complicado, en el sentido de que es de aventuras o que es de superhéroes, y siempre procuro, aunque me cueste mucho, no lo logro casi nunca, pero alguna vez sí, colocarte algo clásico sobre algo que es difícil. Y por ahí voy saliendo. Lo que me decías de... ¿Qué me preguntabas, Vampirella?
No, que ¿cómo te habías sentido ilustrando a personajes tan, tan emblemáticos y tan icónicos como son Vampirella, Conan? ¿Si te gustaba ese tipo de encargos?
Sí. Lo que ocurre es que llega un momento en que yo mismo pienso que no se hace nada más. Me explico. A mí me gusta hacer Vampirella. Es un personaje que siempre lo he encontrado muy agradable, aparte de vendible, pero muy agradable, Conan, desde luego, es uno de mis personajes favoritos, pero por lo que te decía antes, porque yo noto que Conan se presta a hacer algo muy serio, si tú sí, quieres.
Podría ser un Sansón clásico de la Biblia.
Claro, y entonces, por ahí van los tiros, pero yo si tuviera que, si yo pudiera conseguir un año, es una manera de hablar, y preguntarme a mí mismo, bueno, este año no se trata de hacer vacaciones, se trata de hacerte un año y pintar para mí. Seguramente no haría vampiros. A lo mejor haría algún tipo de heroína que se le parecería, pero no vampiros.
Bien, se me ocurre una cosa, ¿podemos traer la carpeta de aquí que tenemos mucho de vuestro?
Sí, aquí, claro.
Cuesta un segundo. Comentaba antes con los chicos originales que a veces las mejores exposiciones de los salones no están en las exposiciones contratadas, están en los originales de venta de autores. Aquí tenemos, esto es indudable lo que voy a hacer, pero San Julián y sus originales de La Marinera. Aquí podemos ver cómo él, aparte, el clasicismo está presente por todas partes, pero como aparte de los superhéroes, la ciencia ficción, el western, has tocado muchísimos temas muy dispares, pero siempre que vemos una obra de San Julián decimos, es suya.
Cuando empecé a ilustrar, yo buscaba, era estudiante de Bellas Artes todavía, estaba a media carrera, y venía de muy joven, de haber hecho algo de publicidad de cine, sobre todo, en la distribuidora de la Fox en España, que era la Hispano Fox Film. Entonces yo en Bellas Artes, hablando con un amiguete, con un compañero, me dijo, hay una agencia de dibujantes que te interesaría ver, porque yo quería ser dibujante de historietas. Lo tenía y aún me gusta muchísimo la historieta, se le llama cómic. Yo en aquella época le llamábamos historietas, que era hacer tebeos.
Tebeos, yo sí no tenía mucho el tebeo.
Claro. Entonces yo fui a la agencia de selecciones ilustradas para hacer tebeos, para ser un gran ilustrador de historietas, ¿no? Y empecé a hacerlas. Me fueron dando alguna historieta y yo lo encontraba esclavo. Eso le habrá pasado a todos los dibujantes, que no habrán abandonado. Luego hay quien ha seguido y hay quien ha abandonado, como yo. Yo allí fui bastante cobarde en el sentido de que no podía aceptar aquellos guiones, aunque yo era muy joven y sabía poco. Me parecían guiones para comer, y el dibujo que hacía era un dibujo también para comer, porque me pedían la historieta con un tiempo. Y aquello me traía muchos problemas, era tinta china, papel blanco. Era cansado, rápido, había que hacerlo rápido. Y aunque estaba bastante bien pagado, no me interesaba.
Y no lo disfrutaba.
No lo disfrutaba, pero yo hubiera seguido adelante. Porque pensaba, bueno, es el camino. Al principio no te va a gustar, pero luego ya harás historietas, ¿no? Tarde o temprano. Pero en la agencia había ilustradores, había quien ya hacía color. Y, bueno, a mí me pasó. Yo vi pasar a aquellos sujetos por allí con sus ilustraciones, y unos presumían más, otros presumían menos, y pensaba, hombre, esto, porque yo estaba en la escuela, estaba en el arte, pintaba al óleo todos los días, y pensaba, hombre, esto sería interesante probarlo, hasta el punto de que si me gusta mucho una escena, X escena que voy a poner en una historieta, una historieta en la que todas las viñetas me importan un pepino, pero hay una que me gusta mucho y me queda mejor, porque me centro, bueno, pues voy a coger una escena y la voy a hacer en color. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en esta agencia lo que tenía más salida era la portada del oeste, el western. En aquella época era lo que la agencia le compraba al dibujante, le daba un adelanto. Y esa portada se sindicaba por toda Europa. Se enseñaba y entonces la iban comprando. Y era un negocio, se llamaba sindicación.
Sí, significa inútil de ventas, no solo dibujo.
Claro, entonces el que lo hacía, el que tenía un cierto éxito, resultaba que iba viviendo, porque cada mes entregaba unas portadas del oeste, alguna de detectives, depende del pedido, y ibas haciendo, tenías tu sueldo. Pero de vez en cuando, si funcionaba tu trabajo, pues tenías un extra, que eran los porcentajes que se habían ido recuperando. Te descontaban los gastos de transparencias y de oficina. Y por eso yo, aparte de que el western siempre me gustó mucho, pero no pensé nunca en pintar tan bien, hacer tanto. Y por eso tengo todo mi principio, casi 10 años, en selecciones ilustradas, están centrados en portadas western, algunas de detectives, algo de terror, menos, y seriales, se llamaban seriales, a ilustraciones sueltas que se hacían para los países nórdicos. O sea, una revista, en una revista se publicaba una novela, había una novelización, y esa novela se publicaba durante 4, 5, 6 semanas, 10, hasta que se acababa, como si fuera de la televisión. O o las famosas revistas americanas, el Saturday Evening Post, había varias. Entonces había una novela y esta revista se leía cada semana, es decir, o cada mes. Con cada capítulo salía una ilustración, eso se llamaba serial. Los seriales que eran históricos y complicados, en la agencia no los quería hacer nadie. Sí, claro, cogían los familiares, los cercanos, los románticos, porque cogían a su novia o a una pareja, le hacían unas fotos y pam. Entonces, aquella fue la mía, porque como a mí sí que me gustaba el tema histórico y complicado, y el western, pues también hacía seriales. Y de ahí el que tenga tanta producción de oeste.
En aquella época, ¿cómo te documentabas para esto? ¿Hacías fotografías?
No, yo no sé si hablando ayer contigo o con otro dibujante, lo comentamos. En España, en aquellas épocas, España no era Estados Unidos, tampoco lo es ahora, pero antes menos todavía. En Estados Unidos, cuando se le encargaba un ilustrador, una portada, una ilustración, prácticamente se le daba la documentación. O se le pagaban unos gastos, unos extras, para que él buscara unos modelos. De hecho, si te documentas, verás que hay varios modelos famosos.
Claro. Empezaba,
está aquella mujer morena que murió hace poco, una modelo que, bueno, aquella modelo la han utilizado, yo no, porque yo no tenía acceso, era americana. Hay un héroe, sobre una Betty Page, bueno, Betty Page es vampirella.
Sí, y la rescató de festivales.
Claro, y Fraceta lo utilizó 40.000 veces. Y la utilizó todo el mundo 40.000 veces. Y hay un modelo, ¿cómo se llama? Que incluso este modelo tenía unas facciones tan interesantes que hizo un serial de Flash Gordon para televisión, blanco y negro. No recuerdo su nombre. Y este modelo, si tú miras, tienes acceso al trabajo de todos los ilustradores de portadas de libro, de lo que quieras, norteamericanos, siempre alguien lo ha hecho a ese buen señor. En España no, ni teníamos los gastos, ni podíamos emplear modelos, amigos. ¿Quién no tenía un amigo que le conseguía colocar unas cartucheras y un sombrero que sacabas de no sé dónde y lo ponías debajo de un árbol y sacabas unas cuantas fotos? Y esa era la documentación nuestra. Fotos de películas. Ahora no se puede hacer, pero antes una foto de una película que no hubiera trascendido mucho, tú la podías, sacándole el parecido, quitándole el parecido al actor para que no fuera él, tú podías. De hecho, verás en mi trabajo muchas de esas. Ahora no. Ahora sí, coges una fotografía de una película y la haces. Es que ya te han cogido, pero a los 3 minutos, a los 3 segundos, sale en televisión. Y ese era nuestro documentación.
Bueno, ahora San Julián está retirado, pero una retiración muy buena, porque pinta comisión y pinta un poco lo que le da la gana, ¿no? Pero sigue pintando un poco lo que quiere, que es...
Sigo pintando lo que quiero, pero insisto, el que acude a mí, si pinto para mí, que de hecho lo estoy haciendo, no cago más, estoy consiguiendo un pequeño patrimonio, una pequeña obra con cosas que nunca he querido deshacerme de ellas, y con algunas, porque quiero que queden en mi casa. No se sabe, dura poco en este punto y entonces ya se sabe. Y aparte de eso, ahí sí que a veces hago locuras y hago alguna que otra cosa, he pintado alguna que otra cosa, pues que igual no jamás gusta a nadie. Pero aparte de eso, si alguien acude a mí para una comisión, ya hemos vuelto. Conan, Vampirella, Red Sonja, busco el truco, hacerlo de manera que a mí me guste y disfrute. Pero estamos en ello. Entonces,
bueno, esto es lo que yo digo siempre, ya, que cortemos. Es lo que digo siempre, aquí cuesta mucho llegar porque no es fácil, pero como ves, cuando se consigue y uno se retira, tampoco se deja, por algo será.
No.
Pues muchas gracias, Julián, un honor
a vosotros. Haberte tenido aquí con
nosotros. A
vosotros.
Y ya seguiremos hablando de la comida.
Aunque sí.
Siempre es un placer hablar con Doc Pastor. Se mete en sus aventuras, las vive, y eso es muy importante, porque las traspasa al lector. Aparte, me considero amigo suyo y me encanta cuando me llama y me dice: tengo un nuevo proyecto. Doc, muy buenos días y bienvenido a esta tu casa.
Hola, Alberto, siempre es un placer estar charlando contigo y disfrutar un poquito.
Oye, parece que fue ayer cuando me dijiste. Mira, voy a tirar un poco la memoria a atrás, ¿no? Que en el, no sé, me parece que fue un salón, bueno, seguro que sería en un salón del cómic de Barcelona, fuera de micro, y me dijiste, he de dar un giro. Me he divertido mucho con los libros que he hecho de la cultura, de Batman, de 007, tal, de todo lo que he hecho, pero he de dar un giro. Y nene, esto va tomando forma, ¿eh?
No recuerdo habértelo dicho, pero sí que suena algo que he dicho yo. Perdona si toso y a veces moqueo, que es que estoy con la alergia desatadísima.
Sí.
Me he tomado la pastilla para ir lo mejor posible, pero es que la tengo estos días, con lo cual a veces estornudaré.
Bueno, no hay problema, no te preocupes. Hay confianza, pero... aquí. Estamos en Petit Comité, desayunando con la gente, el café con leche puesto, sus croissantitos o sus churros. No hay problema.
Pero sí que es verdad que necesitaba... Bueno, en realidad, curiosamente, lo primero que yo escribí fue narrativa. Fue en un libro coral que se llamó Caricias y batallas, que era sobre el amor, del colectivo Los Perros del Coloquio de Valladolid, y en un par de antologías. Eso fue lo primero que publiqué, pero luego fui empalmando los libros de divulgación, entre medias cuando podía, haciendo cosas de Frost, pero de aventuras. Pero sí que llegó un punto en el que era... No voy a decir hartazgo exactamente, pero un poco de hastío, porque aparte ya está docpastor.com con artículos diarios de cultura pop, entrevistas de mi equipo, míos, y hacer esto mismo también en libros era un poco, bueno, supongo que cargante sería la palabra, porque era un todo el rato lo mismo.
Oye, viajando, presentaciones, ferias del libro, un zaragozano más... Yo creo que todo ahí te está saliendo bastante redondito, ¿no? La cosa. ¿Estás disfrutando?
Bueno, disfrutando mucho, la verdad. El cambio a Zaragoza no negaré que ha sido para bien. Se vino para acá con la idea de tener más calma y tranquilidad. Y eso es una maravilla. Aquí es todo calma, tranquilidad, amabilidad. Y luego, pues mira, sí, el año pasado con En Tierra de Demonios, que la publiqué con Unrated Ediciones, estuvimos todo el año por ahí, de evento en evento, en Valladolid, que aparte de la trama sucedía allí, en Toledo, en Tarragona, en Úbeda, no me acuerdo, en Granada creo, no sé, en un montón de sitios, la verdad, y fue bastante bien la cosa, muy movido todo, y dije, este año, este 2025, va a ser la cosa un poco más tranquila, porque necesito respirar un poquito, pero vamos, que este año ha empezado también cañerito. A principios de año, con docpastor.com estuvimos en la Spielwagen Messe, que es la feria del juguete más grande del mundo, un evento espectacular, o sea, no te haces idea, es inconcebible si no ha sido, no puedes imaginar lo que es.
Hostia, tío.
La verdad, y ahora pues sí, con esta nueva novela, Los versos de la magia, El hijo de la hechicera, que estamos en plena promoción, con entrevistas, moviéndolo... Y la respuesta que está viendo, vamos, los comentarios que me han ido llegando, parece que está gustando.
Oye, el hijo de la hechicera, Los besos de la magia. Esto es algo que se puede hacer un poquito más grande, ¿eh? Yo creo que vas a disfrutarlo porque, a ver, para los que la hemos leído, es una abertura total. Y bueno, no voy a descubrir nada del final porque esto no se va a quedar aquí.
Te puedo decir que hay una secuela... que en realidad estaba ya escrita antes de acabar, bueno, antes de publicar El hijo de la hechicera. Ya hice una secuela e incluso empecé una tercera parte que luego no seguí, porque estaba escribiéndole y fue, no, esto no va por aquí, esto no es así y este no es el momento, y que lo dejé en barbecho, pero una secuela ya hay, la verdad. Y yo estoy contento porque disfruté mucho escribiendo El hijo de la hechicera, esta trama entre dos mundos, el reino mágico de Skardia, el pueblecito de Forest Rain, con sus dos protagonistas, con, bueno, el resto de secundarios, esta historia que es entre cruces, entre mezcla. Yo me lo pasé realmente muy, muy bien. De hecho, cuando terminé dije, jo, cómo lo he disfrutado. Luego se lo pasé a los lectores betas, hicieron cambios. E incluso ha habido algún pequeño cambio que se ha hecho justo antes de ponerse a la maquetación y demás. Pero sí que te puedo decir que de los libros que he escrito, creo que es de los que más he disfrutado.
El libro está lleno de música. He puesto el... es que me fascina, perdón. Ya, con tema de demonio ya te paso. Y es que me fascina. Y este igual. He puesto la de Elton John que aparece al final. Y ahora vamos a escuchar unas notas de otro temita. The club isn't the best
find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body.
Te vuelves a rodear de tu fiel Marta
y de José Sender, ahí también, para este trabajo, lo mejorcito con sí. De cada casa.
Ha sido una suerte contar con ellos, porque Marta Beren se ocupó de todo el tema del diseño interior, de la maquetación, José Sender de la portada, y entendieron muy bien lo que yo quería, lo que yo buscaba. De hecho, yo siempre que escribo los libros hago una, bueno, es una maquetación, pero sí que lo dejo colocadito en el texto de cómo me gustaría, o si hay que destacar alguna cosa por aquí, o cambios de estilo, comentarios. Y hay que reconocer que Marta lo pilló, vamos, hizo una cosa estupendísima. De hecho, yo cuando le dije, qué chulo ha quedado esto, si esto es justo lo que yo quería. Y con Sender lo mismo, la portada pasó varias versiones. Una se descartó porque, en mi opinión, podía inducir a que la gente supiera cosas antes de tiempo. Y como tú te lo has leído, hay un par de giros que conviene que no se sepan hasta que sucede.
Sí, 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 sí. Es que bueno, es que habría, te diría spoiler porque los he disfrutado, pero no, prefiero que los disfrute el lector, lectora. Continúa, perdona.
Es que... No. Todo se relaciona. Y al final llegamos a esta portada final que yo creo que capta muy bien la idea de lo que es la novela. Además, se ve que Sender lo disfrutó. Ya hemos hablado con él para la siguiente portada, para la segunda parte, que se llamará Cruce de Caminos, Los Versos de la Magia, Cruce de Caminos. Y aquí en El Hijo de la Hechicera, yo reconozco que el acabado, la portada, es lo más cercano a lo que yo pensaba. La verdad, creo que es el primer libro que de verdad lo vi y digo, sí, esto es exactamente lo que yo tenía en mente, 100%, pero sin duda alguna. Y los giros, en otra entrevista también me lo han comentado y algún lector, pero en entrevista siempre con cuidadito, claro, porque es verdad que hay un par de cosas, por tres o cuatro, que son muy importantes, pero no se pueden contar. Como yo digo, podemos hablar del libro hasta la mitad.
Sí, sí.
A partir de ahí ya hay que ir con cuidado porque empiezan a pasar muchas cosas y mejor no desvelar nada que no toque.
Yo, bueno, te doy pinceladas porque eres un genio en ese aspecto de decir, metes tus gustos, tus cultura pop, metes ahí Doctor Who un poquito, las tiendas de cómics y tal, y bueno, metes ahí también a Gravity Fall, en fin, eso hace muy ameno y eso bueno, a ver, a mí como lector de cómics y tal, me mete mucho en la lectura, ¿no? Que los personajes que están en la acción del libro tengan unos gustos muy parecidos al que está leyendo.
Bueno, al final todos los personajes están vivos, van por su propio camino, por mucho que tú quieras que sean de una forma, no lo son, hacen lo que consideran. Y es verdad que la creación inicial, bueno, no, miento, la creación inicial no, porque lo que yo pensé en un primer momento no se parece nada a lo que acabé desarrollando y escribiendo, sinceramente, pero cuando ya tuve los personajes más o menos claros en mi cabeza, para dónde iban, tal, todavía sorprendieron, porque, por ejemplo, el personaje de Leire, que es una gran lectora, es una lectora voraz, no estaba tan pensado que fuera a serlo. Acabó pasando. Son cosas que dices, bueno, y es cierto que parte de los gustos propios van ahí, pero cada personaje tiene los suyos, va a sus lugares, a sus sitios favoritos, tiene sus lecturas, sus películas. Pero también sucede una cosa, que es que hay títulos, películas, incluso vivencias que son universales. Mira, el otro día, en la feria del libro de aquí de Zaragoza, estaba firmando y vino una chiquita encantadora. Estuvimos hablando de coleccionismo por el libro de Spider-Man G. Joe. Ella tenía 14 años, me dijo.
¿Hostia? ¿Jovencita?
Jovencita. Es súper genial, porque además me comentó que coleccionaba figuras de Disney desde siempre y demás. Y si no las has dejado ya, es que esto te va a seguir.
Sí, esto
estuvimos comparando notas de coleccionista y demás. Bueno, la verdad, una chica además súper inteligente, me pareció. Y hablamos de que ella estaba empezando a escribir algo. Y ella comentó que al ser ella una chica, ¿cómo podía escribir a un chico? Y le dije, en mi experiencia, le dije que para mí, cuando escribo, al final todos son personas. Y todos hay ciertas preocupaciones y hechos y vivencias que tenemos. Dije, mira, tú tienes 14, yo ya paso de 40, pero muchas de las preocupaciones que tú tienes ahora yo ya las viví también. Y dije, digo, porque tú ahora estarás pensando qué hacer con el futuro, buscándote a ti misma, dije, tal cual, todo lo que me has dicho. Claro, porque todos al final hay vivencias y situaciones que más o menos tenemos en común. Es cierto que luego cada uno tiene sus hechos, sus circunstancias, sus matices, pero hay puntos que están ahí. Y para mí cuando creas personajes, o sea, es que si tú te lees, por ejemplo, a Terry Pratchett, ¿vale?, en Mundo Disco, que es fantasía pura y dura, ¿vale? Cuando Sam Vimes tiene a su hijo, Sam Vimes se convierte en parte de las preocupaciones de Sam Vimes, además de ser el jefe de la guardia de Amorphor, es su hijo. Todo llevado a cómo es ese personaje, con lo cual, pues, se va corriendo a esta casa, se pega con delincuentes, tal. Pero dices, claro, pero esto es lo mismo que cualquier padre que salga a las 8 de trabajar y quiera ver a sus hijos antes de dormirse. Solo que en un mundo de fantasía. Al final, para mí es eso, que todos los personajes, todos somos personajes y personas, y cuando lo trasladas tienes que dejar que fluya, que cada personaje vaya por su camino y te diga, bueno, la verdad de sí mismo.
Antes de meternos en dónde se desarrolla la acción, vamos a escuchar otro temita. Empezamos por los lugares. Skardia, el reino eterno. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Fantástico, terrible, lo bueno, lo malo, lo mezcla todo.
Gracias, me alegra que te haya gustado. No te puedo decir exactamente dónde vino el nombre de Skardia, porque si te soy sincero no lo recuerdo. Sí que es verdad que cuando hago cosas de magia me tira mucho a las casas. Eso igual te has dado cuenta de que Antonicus tiene una K, varios de los hechizos que lanzan tienen K, me tiran mucho, no sé por qué, es como un sonido que me hace pensar en todo ello. Y Skardia, pensé, bueno, eso es un reino mágico, busqué, yo, como ya te he contado en otras entrevistas, yo siempre antes de escribir hago mucha documentación, pero muchísima, me vuelvo muy loco con ese tema, ya sea un libro de divulgación, sea un artículo, sea un libro de narrativa, perdón, y en este caso no fue diferente, estuve mirándome un montón de cosas, por supuesto para el reino mágico, pues pensé, a ver, Dragonlance, Terry Pratchett, obras que a mí me hagan vibrar, a ver qué hacen ellos, qué tal, y a partir de allí desarrollé mi propio reino, con sus castas, con su familia imperial, con toda esta problemática que tienen entre ellos, tanto familiar como con el reino. Y reconozco que salió bastante solo, bastante más de lo que yo pensé que iba a ser. De hecho, es curioso porque todo esto, toda esta historia, empieza parcialmente con Antonicus, porque en un viaje que hicimos, unos amigos a un evento que teníamos allí, stand, con nuestras obras y demás, pusieron mal el nombre de un compañero en el cartel, y bromeábamos, jajaja, ya verás que aunque te lo van a cambiar, vamos a llegar allí y estará mal puesto. Por supuesto, estuvo mal puesto los 3 días del evento, para sorpresa de nadie. Y de esa tontería, yo me monté una historia de un heredero de un reino mágico con 7 hermanos, cada uno con sus bestias, que no sé qué, tal. Como he dicho, no tiene nada que ver con lo que ha acabado siendo la novela, pero el germen del último de unos hermanos que se enfrenta a ellos, el reino mágico, tal, mucho estaba ya ahí. Luego lo fui puliendo, la verdad, y además me alegra mucho el haber hecho que la historia vaya por un lado por Escardia, por el otro por Forest Reign, que se vaya entrecruzando. De hecho, mientras se lo leía a Sender para hacer la portada, me dijo que esa era una de las cosas que más le gustaba, que iba pasando de un sitio a otro la historia en paralelo, contando los diferentes personajes, lo que van viviendo y cómo se relacionan. Y a mí la verdad que reconozco que es cierto que cuando yo lo escribí, hice más bien primero una parte, luego otra, para que fuera más fluido. Pero sí que tenía en todo momento claro que iba a ser una historia en 2 partes. Primero se iba a ir contándolo de una parte, luego lo de otra, volvíamos, para que así los personajes se puedan ir desarrollando en paralelo.
Oye, pues fíjate que en Tierra de Demonios coges, voy a tirarte de memoria, creo que coges cositas de Valencia, de Valladolid, de Toledo, me parece, ahora te tiro un poco de memoria. Puede que sí.
Bueno,
no te has con Escardia no has dicho, hostia, pues me voy a fijar en esta.
A ver, no sé. En Tierra de Demonios es que sucede en España.
Ya. Bueno,
con lo cual, y de hecho la secuela, que la tengo ya terminada, empieza en Toledo, pasa por Salamanca, donde, bueno, además ahí aprovecho para honrar a un amigo que falleció, el dueño de la tienda de tebeos, digamos que lo recupero, que también lo he honrado en El Hijo de la Hechicera. Sí que es cierto que para Escardia no me basé en sí, que al menos conscientemente, nada real. Pero para Forest Reign, el pueblecito mundano donde sucede también parte de la trama, ahí sí que hay referencias a partes del mundo real. Tanto cosas que yo he visitado como otras que he investigado. De hecho, una referencia muy directa es el Springfield de los Simpsons, porque necesitaba un pueblecito, porque esto quería que fuera la ambientación fuera tipo anglosajona, tipo Estados Unidos, ese tipo de historias. Y busqué a ver pueblos que se llaman Springfield, pueblos reales, pueblos parecidos, pueblos de West Virginia, cosas así. Y luego algunos sitios que yo visité cuando era pequeño y lo entremezclé todo para crear este Forest Reign. Pero que si, por ejemplo, te pones los cómics de Stargirl, el pueblo donde vive, es un pueblecito de estos muy parecidos, pocas personas, con sus casitas, su museo, más o menos todos se conocen. Quería esa historia pequeñita, porque aparte en Escaria ya todo es muy grande, está la familia real, está el palacio, son reyes soberanos. Necesitaba que fuera el rey, fuera lo contrario, que fueran gente normal y corriente.
Sí, exacto.
Exacto, que fueran gente normal y corriente, no que viviesen en un Nueva York, en un Barcelona, con edificios, no, aquí necesito gente que esto sea sencillo, que sea llano, que todo el mundo acceda a ello, y me alegro mucho. De hecho, en la secuela, en Cruce de Caminos, sí que hay un momento en el que van a la gran ciudad, pero es eso, pero pasan, se ve un poco la vida allí y tal, pero los personajes donde tienen que estar en esta primera historia es en Forest Reign.
Es que, mira, lo que comentabas, es la contrapartida, un Forest Reign, pueblo de para encontrar refugio, muy amigable, de amistad, acogedor, es la gran contrapartida, ¿no? Es muy, muy encantador, ¿no? El leer cositas de Forest Reign.
Sí, esa era un poco la idea, la verdad, que fuera ese pueblito al que todos hemos ido alguna vez de pequeños, o al menos que el que no, pues que haya visto en películas cosas parecidas. Uh-huh. Pero eso dices tú, ese refugio, ese sitio donde es un lugar seguro, donde, bueno, sé, claro que hay policía y pasan cosas, pero bueno, ¿qué pasa? Que el viejo Joe Redneck se ha vuelto a emborrachar y se ha caído en el baño. Cosas así, ¿sabes? Y sí, de cuando en cuando es un poco como... ¿Tú has visto Me llamo Earl?
Me llamo Evo, no.
Earl.
Sí, hombre, la serie.
Sí.
Sí, hombre, sí, bueno, la he disfrutado, vamos.
A mí me encanta, me la veo.
Tengo la lista.
Exacto, pues es ese mismo tipo de pueblecito, que en Me llamo Earl, Earl y todos sus amigos son todos una panda de delincuentes, pero son delincuentillos, pero ya no hacen nada preocupante. La policía los conoce, a veces los detienen, no, tal, pues es ese sitio de pueblo seguro, donde tú estás bien, paseas por la calle, la gente te saluda, y sí, pasan cosas malas, en todas partes pasan cosas malas. Pero bueno, tampoco nada así que sea realmente grave.
La comparación es perfecta, ¿eh? Yo no me he caído. Sí, sí,
pues
sí.
Son los
sí.
secretos que tenemos todos los autores, que tú haces cosas que no tienen por qué verse, pero que tienen que estar ahí.
Oye, antes de entrar de lleno en los personajes, vamos a escuchar otro temita. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Los personajes son todos, cada uno aporta, yo creo que aportan todos, desde esa hechicera, esa figura enigmática con un poder inmenso, ¿no? Magia capaz de alterar la realidad misma, y tiene mucha influencia en Escardia, ¿no?
Sí, la gran Lady Varian, la más
Lady alta. Varian, buah.
Lady Varian.
Es que el nombre también le pega, ¿eh?
En un principio la idea era que fuera un emperador, todo se ha dicho. Luego pasé porque fuera un poder compartido y luego fue un... No, esto no va así. Es una emperatriz. Supongo porque pensé, jo, emperadores ya he visto muchos relatos y sí, historias fantásticas.
Está plagado esto.
Creo que sea una... Y lo de que compartiesen el poder, eso se quedó, solo que el poder compartido de Escardia, el que permite que todos sean hechiceros en mayor o menor medida, y esto se quedó, solo que de una forma un poquito más oscura. Es ese poder compartido por la familia real, pero principalmente por Lady Varian. El siguiente que podrá ostentar el poder será el tercer hijo de un tercer hijo como ella, que sería Antonicus, con el resto de personajes que, bueno, que sirven a ese fin, pero están todos siempre supeditados a los deseos de ella. Y de hecho aquí voy a hablar de uno de los temas principales de la novela, que esto lo he comentado en las entrevistas, no fue previsto, pero a raíz de esta familia, de Antonicus, Lady Varian y todo lo que les rodea, yo, sin saberlo, estaba trasladando parte de mis vivencias y hablando de la familia disfuncional, del maltrato en la misma y de cómo es a lo largo de las décadas. Y esto solo me di cuenta al releerlo, hace pues un año, más o menos, cuando empezamos ya con la maqueta, que lo estuve releyendo y fue, leñe, ¿cuándo ha pasado esto? Y es cuando me di cuenta de que había estado tratando un tema muy complejo y muy espinoso, sin ser yo consciente, por eso sale orgánico, está bien integrado, la verdad. Y cuando lo leí fue como, pero sin pretenderlo, en Antonicus hay vivencias mías. Lo curioso es que cuando lo comenté con alguno de los lectores beta, me dijeron, que esto no era posta, porque ellos se habían dado cuenta, según lo leyeron la primera vez. Y dije, digo, no había sido premeditado, pero es verdad que está ahí. De hecho, luego releyéndolo, creo que cualquiera que haya venido de un ambiente de familia disfuncional o que haya tenido un viaje de descubrimiento personal para ser el mismo con, todo lo bueno y todo lo malo que eso conlleva, creo que cuando lea esta novela, Los versos de la magia, el hijo de la hechicera, creo que se verá reflejado en más de un sitio, la verdad.
Mira, lo has lanzado tú. Es que una de las preguntas que te iba a hacer, y te iba a poner, fíjate, te iba a empezar a hacerte la pregunta diciendo si quieres hablar de ese tema, porque yo sé, por la amistad que tenemos, porque te sigo en redes y lo has explicado, relación con tu madre, te lo iba a decir, si te has desahogado, te has reflejado tú en esta historia.
Es lo que te digo, conscientemente, ¿no?
Y yo iba a pedir permiso, primero te iba a decir, digo, sí. Hostia, por lo que nos une y tal, digo, oye, si quieres hablar, hablamos, y si no, oye, corremos un tupido velo y seguimos para adelante con esto. Pero es que yo creo que es muy importante, ¿no?
De todo se puede hablar. A ver, desahogo no ha sido, para empezar, porque para eso yo hice mi terapia ya.
Sí,
para
sí,
eso servía. Además, para otras muchas cosas ya estuve yo mis años de terapia. Uh-huh. Pero desahogo no, porque como te digo, no fue algo consciente tratar este tema en esta historia. Igual que, en parte, lo que vive Candy también refleja la parte de mis vivencias. Ese buscar tu espacio, ser quien tú eres, encontrar tu familia real. Claro, son cosas que se fueron colando, pero lo que decías, yo, a raíz de varios hechos que sucedieron el año pasado, dije básicamente, hasta aquí hemos llegado. Digo, esto no tiene sentido porque esto cuando lo cuentas a veces es complejo. El otro día en una entrevista comentaban de sí, vivencias que tú has tenido de infancia y aclaré, digo, no, de infancia no. O sea, vivir cosas como las que yo he vivido de infancia es terrible, sinceramente. Vivir con miedo es algo que nadie debería tener. Pero es que en una familia disfuncional no se queda en la infancia, que ya es catastrófico, porque en la infancia es donde tú te estás forjando, donde todas las pautas que te van a definir el resto de tu vida, la gente que te debería ver criado bien, no lo ha hecho. Y sales pues con problemáticas que algunos las logramos más o menos superar gracias a terapia, hay otras personas que no. Pero esto afecta a lo largo de toda la vida, durante décadas. En vídeos en los que voy comentando en TikTok mi vivencia y hablando de la terapia y de sanación y de, oye, esto pasa, esto tal, ser parte de la solución, no del problema. Ves gente más joven que yo, ves gente de mi edad, de la tuya, gente de más años, diciendo que siguen atrapados en esa situación. Y además que te cuentan cosas, algunos en público, otros por privado, que es que son, y esto es horrible lo que voy a decir, ¿vale? Exactamente la misma historia. O sea, gente que estamos separadas por cientos de kilómetros, que no nos conocemos de nada, que nos llevamos años y años de diferencia, tenemos la misma puñetera historia. Uh-huh. Esto es un problema y creo que conviene irlo contando, y sobre todo porque cada vez se va contando más. Yo veo a psicólogos y psiquiatras que lo hacen, y de hecho yo en los vídeos siempre recomiendo, ante la duda, que ir a un terapeuta. Yo no lo soy, yo hablo de mi experiencia, pero la ayuda la tenéis que buscar. Pero creo que también es necesario que los que venimos de esos ambientes lo contemos. Hay gente que malinterpreta los vídeos, dice, esto es porque tienes odio. No, nada de eso. Sino simplemente porque gracias a una terapia lo puedes dejar atrás y te das cuenta además de que lo que tú has vivido puede ayudar a otros. Yo espero que con los versos de la magia, el hijo de la hechicera, cuando alguien se lo lea y vea esta familia que rodea a Antónicos y estas vivencias, tanto si lo ha vivido como si no, diga, esto sucede. Pero porque es que la ficción es la cuna de la crítica social, de comentar temas importantes desde que existe. O sea, tú te lees Gulliver y era una crítica y una sátira por completo del sistema que existía. Pero cualquier narrativa lo es. Y es la mejor forma, en mi opinión, de tratar temas complejos y duros.
Vamos a desengrasar un poquito. Y te pregunto ahora por dos cositas secundarias. Vamos con el siguiente tema.
I see a red
Metes también ahí unas cositas secundarias. Los guardianes de Escardia, los errantes. A mí está, a mí me molan, ¿no? Viajeros que recorren Escardian, o estos seres que protegen los guardianes, que protegen el equilibrio del reino. Es que le dan un jugo para que refuerzan a los personajes principales, ¿no?
A ver, hay cosas metidas con la idea de explotar más adelante, que luego en la secuela no lo he hecho porque he ido por otro lado, y la secuela me he centrado bastante más por completo en Forest Rain, porque, mira, voy a comentar una cosa. Escardia es muy importante en la historia, lo es, evidentemente, todo empieza uh-huh. allí y sale de allí. Pero Forest Rain, sin Forest Rain no hay historia, porque de hecho también hay temas muy relevantes, como por ejemplo, tú lo sabes, yo he vivido en varios sitios, y yo estuve nuevo en un colegio y demás, estas cosas. Candy es un personaje en el que también quería contar cómo es llegar nuevo a un sitio, dejar otro, porque no todo el mundo ha vivido fuera, no todo el mundo ha cambiado de sitios, de colegios, y siempre se dice, no, es un nuevo principio, un nuevo comienzo, y lo es, pero siempre es muy duro. Y también quería tratar esos temas, más allá de que Escardia sea, como tiene que ser cualquier reino de magia, fascinante, con sus secretos, sus enigmas, también quise destacar, bueno, la magia de la vida y de lo cotidiano. O sea, ¿qué hay mejor, al menos para mí, que estar un sábado por la tarde en una terracita en tu barrio tomando algo con un amigo y poniéndote al día? Y en el caso de Forest Rain, cierto es que los protagonistas ahí no son hechiceros, pero también tienen su magia, esa amistad que les une, ese disfrutar de las cosas que da el día a día, ese descubrir un mundo nuevo, porque Candy llega por primera vez a Forest Rain, pero sus dos amigos, Leire y Robert Jack, tampoco es que hayan estado exactamente allí toda la vida. Y he querido también que ellos sean muy importantes y relevantes. Y de hecho, mira, ya que comentabas antes, al principio de la entrevista, el tema de música, te puedo decir que yo siempre escribo con música, no sé hacerlo. De hecho, hay escenas en concreto que me pongo una canción en bucle. Digo, porque hasta que no la acabe, esta es la canción que tiene que sonar de fondo. Pero en este caso pasó algo curioso, que cuando escribo, pues yo siempre ideo los personajes como deberían ser, ¿vale? De hecho, es curioso, hace poco, leyéndome Campeones, la primera época del cómic este de Marvel, con Miss Marvel y Cíclope Joven y todo esto, hay un momento dado en que la hija de la Visión se convierte en humana, y cuando sale el dibujo, yo no lo recordaba, digo, así debería ser Candy. Así exactamente. Si se hace un día una película, llevaré este cómic y diré, así es.
Así es.
Pero con Leire, que es un personaje que a mí me encanta, y que de hecho, si te das cuenta, tiene ciertos visos de Chrissy Kringle en Tierra de Demonios, son un poco un personaje similar. Cuando yo la pensaba, me venía a la cabeza siempre de forma es que no podía quitármelo, Swartz y Ronan en el videoclip de Galway Girl de Ed Sheeran. Siempre digo, porque la música influye de muchas formas. Al final, todos los creadores, consumimos a los creadores, y lo que hace uno influye a otro, y no sé, ya te digo, Escardia tiene muchas cosas de magia muy interesantes, algunas inspiradas, otras que han aparecido del éter, pero para mí es igual de importante y de mágico el reino, bueno, el reino, el pueblecito de Forest Rain.
Es que, ahora que has dicho el personaje de Leire, es que lo envuelves de tal manera, lo creas de tal manera, con esa lista de los libros, con esa lista de música, que es la que está sonando. Yo recomiendo al lector, lectora, que esto, no sé la plataforma que tenga, o se lo baja en un pendrive, si coge la novela, se lo ponga de fondo, bajito, con un buen café, y empieza a leer la novela con todas estas canciones, que vienen todas reflejadas en el libro, ¿no? En la novela. Y le da, volviendo, perdona, que me voy por la torre de Úbeda, Leire, le das un empaque, le das un, bueno, un personajazo, vaya.
Está mal decir que te gusta más un hijo que otro, pero pero he de reconocer que Leire se me fue solo. Todos los intenté crear muy bien, que tuvieran su origen, su pasado, sus dudas, sus miedos, sus alegrías, cómo se relacionan unos y otros, por supuesto los dos protagonistas, Antonicus y Candy. Robert Jack, que es una versión completamente idealizada de cómo me hubiera gustado ser a mí de adolescente. Pero Leire, ya te digo, es un poco como Kriss Kringle. Es esos personajes que están ahí, que vas haciendo, se construyen solos, te van encantando y además que son secundarios, en principio, es del grupo protagonista, pero no es la protagonista, pero que son totalmente necesarios para la historia. Si Leire no está, la historia sucede de una forma por completo distinta. Es un personaje súper importante que tiene un gran peso, aunque sea solo porque, bueno, todos necesitamos un amigo que nos sostenga en los momentos malos.
Siempre. Es que, a ver, yo para mí hay, a ver, aparte de que es una novela de fantasía y tal, pero destaco, al final, cuando ya haces, dices, hostia, lo he acabado. Para mí hay tres valores que destacaría. Amistad, valor de ser uno mismo y otra cosa muy importante, el primer amor.
Tal cual, es que lo has clavado, exactamente.
Yo, para mí...
Aunque,
dime, perdona.
Te voy a decir que, como decía antes, lo de... Nosotros sabemos, los personajes están vivos, las novelas están vivas y hacen un poco lo que quieren, por mucho que tú tengas un guión de lo que quieres hacer. Y te puedo decir que ese primer amor no estaba contemplado. Para nada. Ese primer amor no existía en la novela. Eso sucedió. Yo estaba escribiendo la escena, en la que, bueno, sin contar mucho, hay una problemática en el instituto, ¿vale? No destripemos más de lo que hay, ¿vale? Y ese momento no estaba ni planeado ni pensado. Se me fue saliendo de la cabeza hacia las manos. Y cuando pasó, y además cuando pasa, como pasa, todo es como, es que no podía haber sido de otra forma. De no haber pasado, habría quedado cojo. Pero no era algo para nada pensado, en absoluto. De hecho, yo lo único que tenía claro es que si había algo de tema de romance y demás, sería, pues, que alguno de los personajes, Candy, Leire y Robert Jack, tuviesen algún novio, novia, pareja, para evitar que alguien hiciese historias entre ellos, porque no, esta no es la idea. Pero es lo que decía, cuando escribes las cosas cambian, hay personajes que existen que dejan de existir, otros que aparecen. Me pasó tanto en Escardia, me pasó con Antonicus, me pasó con Candy, vas cambiando cosas, metes detalles por aquí, por allá, otros que estás escribiendo. Mira, ayer estaba por la tarde avanzando en la novela en la que estoy ahora, y lo mismo, tengo mi índice que va pasando por aquí, por allá, tal, y de pronto se me ha descambalado, porque están hablando dos personajes y algo que iba a suceder dos capítulos más tarde, de pronto era, no, esto tiene que pasar ahora, esto encaja aquí. Lo que es una faena, porque es casi el final de la novela y no sé cómo lo voy a solucionar.
Bueno, seguro.
Pero algo haré. Pero era un, no, es que esto es el momento. En esta conversación es cuando tiene que pasar esto. Y además es lo que te decía antes, todos hemos tenido vivencias parecidas. Todos tenemos más o menos hemos llegado nuevo, tenemos amigos, hemos descubierto esta gente que nos quiere y todos hemos tenido un primer amor. Más bonito, menos bonito, sí. Más tragedia, menos tragedia, mira Romeo y Julieta. Pero ese primer amor, cuando vuelves a él, cuando lo recuerdas, suele ser, y digo amor, que no relación, digo amor, siempre recuerdas con agrado. Y piensas en esa persona, aunque ya no tengas ni relación ni nada, pero piensas en aquello que fue, y siempre es algo que recuerdas con agrado, con qué bonito fue. Y luego muchas veces piensas, normal que acabase todo, porque no tenía ningún futuro. Sí. Esa es la parte B, claro, porque pasa muchas veces. Pero sí, el primer amor es, para mí, súper importante en la vida. Eso que decía, la magia de las pequeñas cosas cotidianas, de una cosa que hago yo muchas veces. Yo a veces, cuando puedo, me escapo. Si hago un parque o si toco un césped, yo siempre me descalzo, toco la hierba, miro los árboles. Esas pequeñas cosas que, curiosamente, si te das cuenta, todo eso de bueno que hay en Forest Rain, todo ese quedar con amigos, tomarte una hamburguesa, hablar de los deberes, cenar una noche pizza, todo eso tan sencillo, en Escardia no lo hay. Para nada. Escardia se supone que es una tierra de magia y fantasía y maravillas, pero si tú lo lees y lo reflexionas un poco, es una puñetera cárcel.
Sí, sí.
Oye, vamos a disfrutar con otro temita. Oye, he flipado porque aparte lo tengo muy reciente, hace un mes y pico por ahí, hicimos un programa especial. Cuando he visto que uno de los versos era Mimio Atesa, Eio, Io, he flipado. Lo hemos tenido porque con motivo de la serie hemos hecho un especial y tal. Muy bueno, Doc. Ahí has estado genial. Lo siento que sea un poco spoiler, pero...
Bueno, eso no es un mes de nada, eso no se le flipa nada. A ver, es que para el que no lo conozca, eso es del Eternauta.
Correcto.
Una obra maravillosa, que hay que leerse sí o sí, que es muy jodida, la verdad, cuando sabes qué cuenta de Brad y lo que pasó. Pero, como decías, yo he metido muchas referencias a temas de cultura pop, algunas evidentes y otras que no lo son. Que si la conoces bien y si no la conoces, pues tampoco pasa nada. Y algunas sí que las aclaro en el apartado final. Con comentarios, digo, esto viene de aquí, de allá. No sé si esta lo puse, la
sí,
verdad.
Sí, sí que lo pusiste, sí.
Sí, parece sí. Que no me acuerdo ahora. Pero es que el Eternauta es una institución, es
hombre,
una obra increíble. De hecho, si te puedes leer, hay una historia paralela que se llama El Manuscrito, hecha por los autores.
¡Ay! ¡Hostia! Pues tomo nota.
Que habla de... Se publicó solo en Argentina. Yo me lo encontré de casualidad en una librería de España que la tenían de saldo. Y digo, uy, ¿esto? Que es una, bueno, una recreación de cómo el guionista creó el Eternauta, pero mezclando la historia del Eternauta con los manos y demás. Es muy chula de leer, la verdad, a mí me encanta. Pero sí, las referencias están ahí, es decir, todos consumimos a otros tantos autores y hay cosas que se te cuelan, otras que no, otras que son la base de personajes, cosas que no se cuentan, pero igual que tu propia vida, a veces metes guiños para el que lo vea. Por ejemplo, mi perrito Dende aparece en la novela. Uh-huh. Hay un momento dado en el que uno de los personajes tiene un perrito y es mi Dende, que lo tengo aquí al lado durmiendo. Hola, mi amor, que le acabo de despertar por toquetearle. Pero sí, las referencias yo creo que tienen que estar, porque tienen que estar para ayudar. Es decir, me van a llevar tortas por esto que voy a decir, pero bueno, pero si tienes cosas como la peli de Ready Player One, uh-huh, en la que no sé si hay una historia, porque yo no se la vi, en la que solo había un montón de cosas, que además así me la recomendó mucha gente, tienes que verlas, que sale todo, pero hay una trama, pasa algo interesante. Claro, las historias, está guay que tengas referencias y guiños, y los veas, y veas de aquí, no sé qué, y te des cuenta. El otro día estuve haciendo la crítica de unas novelas infantiles que se llaman Little Dragons, y había un montón de guiños y referencias. O leyéndome la nueva época de los Power Rangers, que me la mandaron desde Estados Unidos, los de Boom Studios, creo que era, y hay un momento que hay una referencia súper directa a Flash Gordon, que seguro que ni Dios se ha dado cuenta, porque es muy específica, y dices, por ahí está, para el que la vea, y el que no, sirve a la historia y tira para adelante. Y para mí las referencias y los guiños tienen que ser así. Tienen que estar, pero,
correcto,
por ejemplo...
En la historia.
Claro, ¿te has leído, ay, cómo se llama, porras? Sí, Pro, de David Galán.
Sí, lo tuvimos aquí hablando de él, sí.
Vale, pues mira, David y yo somos amigos desde hace, no sé, la de Dios. Creo que yo ya tenía perilla, pero no lo digo todo claro.
tipo genial.
Salió el cómic, lo pedí y demás, y lo dije, oye, luego te mandaré unas preguntas para entrevistarte, suspendo lo que quieras, fantástico. Y yo puse en la crítica en docpastor.com que tiene tal nivel de referencias encajadas que a mí me llegó a distraer. Me perdí de la historia, y la historia me gustó. Es cierto que hay un par de puntos que yo pensé, esto igual yo lo he visto venir, pero me gustó mucho, la disfruté muchísimo, la verdad. pero lo puse que había tal nivel de referencias metidas con calzador que a mí me distrajo. Y en ese caso me pareció una lástima, porque la historia es muy chula. Digo, creo que con menos hubiera funcionado mejor. Pero no es una decisión buena o mala, es una decisión creativa de cada uno. Sí. Yo te hablo de mi visión y lo que yo considero que tiene que haber, pero no tienen que distraer. Solo tienen que estar para, si te das cuenta.
Sí, tienen que estar a través de la historia, como bien haces tú. No, mira, no, yo no había creído que era un exceso, pero bueno, yo es que me lo pasé también con Pro. Para mí es el Watchman español, pero...
A ver, pero, no digo que fuera un exceso, no, digo que a mí en concreto me pareció eso, por eso puse la crítica.
Ya.
Pero también es que depende de cada uno, o sea, lo que busque, lo que quiera. Yo luego la historia me gustó mucho. Elogió el trabajo de David, ahí se lo dije, y a mí me gustó mucho. Solo que me pasa eso, pero me pasa en cualquier tipo de producto. Por ejemplo, me acuerdo cuando se estrenó Stranger Things, vi el primer capítulo, no pasa nada, vi el segundo, no pasa nada, no llega el tercero. Y había gente que me decía, también me quedan piernas por esto, pero bueno. Es que es como ver Goonies. Digo, uno, que Goonies no es tan buena como la recordáis. Y dos, es que para, si es como verme no sé qué, me veo el no sé qué original. Claro, es un... Pero ya son cuestión de gustos y de formas de hacer, no es un que sea bueno o malo. Mientras al final hay una historia y unos personajes, lo demás puede estar más o menos recargado.
Hombre, yo creo que las referencias enriquecen la historia. Hay que no, lo que tú dices con Ryan Player One, si son demasiado... Yo, mira, ahí sí que lo vi una catarata, así la gente sale, ¡oh, es que sale esto, que sale lo otro! Ta, ta, ta. Sí, pero... está muy bien, pero que tengas una historia o que tengas un patrón principal, ¿no? En este caso, pues, no sé, lo enriquecen, pero lo que tú dices, que no se salga.
Mira, tenemos el ejemplo, bueno, Planetary, que tú sabes que a mí me gusta.
Hombre, si lo te tuvimos Planetary, aquí con Planetary, que nos estuvimos hablando un día, sí.
No, bueno, puede ser.
Sí, con Fernando Vernier. Uf, hace mucho tiempo.
Pues igual va a ser por eso que no me acuerdo. Pero Planetary tiene muchísimas referencias. De hecho, hay historias que son básicamente una referencia a lo grande. Pero está tan bien hecho todo. Tiene su intrahistoria, sus personajes, su desarrollo. Que aunque sepas que lo que están haciendo no deja de ser un guiño a Godzilla y la Isla de los Monstruos, y esto que sale y no sé qué. Y esto, te da igual. Está muy guay todo esto, está muy bien que, mira, evidentemente, este es un Galactus, este es una Estela Plateada, estos son los Cuatro Fantásticos, estupendo, pero es que es su propia historia, crea su propio mundo, sus reglas, y te maravillas. Y para mí esa es la clave, porque es que además es imposible, no, consciente, inconscientemente, es imposible no meter guiños y referencias. Hace tiempo estuve en una charla, fui con un amigo sobre Tolkien y Terry Pratchett, que me sentí muy solo, porque cuando preguntaron quién conocía la obra de Tolkien, todo el mundo, ¿quién conoce la obra de Pratchett? Levantamos dos o tres la mano, y yo, por amor de Dios. Y comentaron un momento dado, y es verdad que cuando escribes una historia fantástica, ¿vale?, de alta fantasía, como es El Señor de los Anillos, ¿vale?, que es la gran referencia, cuando tú escribes cualquier cosa, la única manera de no ser referencial a Tolkien es hacerlo a propósito y de forma forzada, porque está tan intrincado en el imaginario popular y cambió todo por completo. Quiero decir, tú cuando piensas en elfos, ¿qué piensas? ¿En los elfos, altos, alargados, elegantes,
claro,
o en los duendes? No, porque los elfos eran duendes, hasta que Tolkien lo cambió. Una de las primeras versiones escritas de Papá Noel como Papá Noel, hablan de él como un duende de la Navidad. ¡Y era un duende como es David el Gnomo! Uh-huh. ¿Sabes? Ese formato. Claro, es inevitable que haya cosas que se te cuelen, a menos que intentes decir, no, yo hago algo súper distinto, y en realidad tampoco lo vas a hacer, porque hay miles de años de historias, de literatura, al final todos los héroes son Gilgamesh, al final todo es una historia de caballerías, y al final todas las historias de viajes al tiempo son Terminator.
Oye, te voy a meter en un jardín un poquito. Bueno, primero no sé si lo habrás leído. Si, me parece que ya te lo dije en Tierra de Demonios. Yo es que para mí, tanto en Tierra de Demonios como esta, yo lo veo como un cómic. Vale, a partir de ahí, lo veo también como un cómic. No sé si has visto, leído las subvenciones al mundo del cómic que ha proporcionado el gobierno. No sé si has leído algo o qué. Para...
Creía que ibas a decir un sitio completamente distinto. Creía que ibas a decir que que lo veías todo como una misma historia y te iba a explicar.
No,
forma parte de una misma historia, que es el Fantastic, y todo se relaciona y tal. Sería ya elaborado, pero eso, ¿sabes? Me has pillado. No, porque,
a ver, bueno, en todas las redes ha habido bastante revuelo, todo el mundo ha dado su opinión, que si son pocas, que si tienes que presentar una documentación de una manera, de otra y tal. Digo, hostia, le pregunta. Y mira, la semana pasada hablé con los dos que estuvieron aquí, con Vale Nisegade, que han hecho cómics y han hecho cómics y tal para Cartem, y digo, le preguntaré a Don Pastor a ver cómo está el tema, a ver si sabe algo de las ayudas famosas estas al mundo del cómic, no sé. Entonces no sabes nada.
No, yo te puedo decir que sí que he probado alguna vez las ayudas al mundo de creación literaria.
Sí.
Que también es una juerga. Por lo mismo hay que presentar, no sé qué, bla bla, pum, pim y... de gente que además te lo estás leyendo y dices, es que hay gente que no lo va a presentar porque se va a liar con las puñeteras bases, porque a veces es como, a ver, me entero bien de esto y leerlo 3 veces. De hecho, sí que sé de la subvención del cómic, o sea, lo que ha pasado en redes no lo sé, porque no te voy a engañar, que ya ni las miro prácticamente. Uh-huh. Hago mis vídeos en TikTok, pero ya las redes, como casi todo, se ha acabado muy quemado y las tengo como... De hecho, ya ni uso... Twitter estaba para docpastor.com, ya ni está, porque Twitter cada vez es más estercolero. Y la única que suelo mirar a veces es TikTok y suelo ver vídeos de perritos. pero que hace un tiempo sí que lo miré y esta vez un comentario de, bueno, Jordi Vallardi, que también lo conocerás.
Sí.
Uh-huh. Vale, también amigo mío de hace la de Dios y pues alguna vez hemos charlado del tema. Y él una vez se quejó, yo lo estoy mirando, que esas bases están más planteadas para que no pueda ser autoeditor. Pero es que en las bases de subvención literaria me di cuenta que también están hechas de tal forma que parece que van contra la autoedición. Lo cual es una pena, porque por ejemplo, Los versos de la magia, El hijo de la hechicera, es lo primero que publicamos como Madoc Ediciones. Me dan más cosas. Uh-huh. Pero es la misma situación en la que está Jordi Vallardi. Jordi se autoedita con Anillo de Sirio y tiene unas obras maravillosas. Los cómics infantiles que tiene científicos son fantasía pura. Pero tú te lees esas bases y ves que el que las ha redactado, ya te digo, de lo que me en su día de las bases de cómic y lo que sí que te puedo confirmar de la literatura, que las ha redactado no sé quién es, pero yo creo que mucho en el mundo editorial real no está. Porque ves lo que se pide como tal, lo que plantean, y dices, esto no es una visión real del mundo cultural.
Sí,
pero mucho... ¿qué pasa mucho? ¿Tú te acuerdas cuando el gobierno quiso regular a golpe de decretazo la IA, haciendo que fueras tú creador quien tuviese que dirigirse a las diferentes empresas para que no usasen tu material, cuando dices, vamos a ver, si tienes una empresa de IA y has entrenado la IA, y además esto es reconocido por ChatGPT, ya has vulnerado los derechos de autor, porque todas lo han reconocido, ChatGPT la primera, bueno, todas igual, ¿no? Pero que han entrenado las IAs con lo que había.
Ya.
Yeah. Y dices, no puede ser que el decreto vaya a ser un a favor de ellas, ¿no? Esto es al revés. Si sabes que hay gente que ha cometido un acto ilegal como usar los derechos de autor en beneficio propio, sin reconocimiento, sin remuneración, sin consultar, entonces lo que tienes que hacer es exigir a esa gente responsabilidades. No decir, como esto está pasando, ya no se puede solucionar. No, hombre, no. Qué tontería. También había un montón de cosas que pasaban y se han intentado solucionar bien. Pero muchas veces pasa que, por desgracia, los que gobiernan, y aquí yo creo que pecan igual de igual si es derecha, centro, izquierda o todo a la vez, de muchas veces no estar al tanto del mundo real, de cómo funciona el mundo editorial, el mundo cultural, qué se necesita, qué hace falta, y es una lástima.
Es que
en concreto sobre la última convocatoria no sé cuál ha sido la movida, me intuyo por dónde eran los tiros, pero suelen ser siempre cosas que dices, bueno, pues está bien que haya este tipo de subvenciones, que no ayudas, que no te dice, son ayudas o paguitas. No, esto es para una creación en concreto, para tal, esto es igual que hay una sanidad pública. Pero es verdad que muchas veces ves todo lo que es referente al mundo cultural, no sé si con las las partidas para mundo deportivo u otro sea diferente. Yo como el que conozco es el cultural, pero que ves y dices, no hay vinculación alguna prácticamente entre lo que se está diciendo aquí y la realidad.
Yo creo que será muy difícil, pero que bueno, que si han puesto una primera piedra, ya te digo, hay detractores, hay gente que está, que va a tirar para adelante, a pedir las ayudas, porque claro, el mundo del cómic, muchos tienen un segundo trabajo, porque aquí nada más que viven unos cuantos que son superventas, y hay que ser realista, y creo que en el mundo de la cultura, ya no hablo del mundo del cómic, el mundo de la cultura tiene que fomentarse de todas las maneras posibles, ya sea en colegios, ya sea en subvencionando autores con obras buenas, en fin, bueno, no sé de qué manera, pero bueno, si ha habido un primer paso, que sea económico, pues oye, vamos a ver si esto tira para adelante.
Te puede ser un primer paso, aquí también de cosas a decir para que me la pidan un poquito, un primer paso que sucede mucho, y esto yo lo he visto en muchas ferias, he ido a un montón de ferias, tanto a firmar como a vender en diferentes ciudades de España, y hay un problema que se habla muy poco de él, que es la cantidad de adultos que hacen que los niños no lean.
Eso es otra historia.
Y esto se suele comentar, y es terrible. Tú ves a un chaval ilusionado por tal libro, tal cómic, le está molando, y además es adecuado, ¿vale? No te digo que una chica de 14 años esté cogiendo el Víbora, no.
No.
Te hablo de un libro adecuado, ¿vale? Un libro pues para 6, 7, 12, la edad que sea, al chaval le ha gustado. Ah, mira esto, no sé qué, ta, 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 lo cuenta el padre, la abuela, lo que sea, pero él ya ha decidido cuál es el libro que se tiene que llevar. Y el libro es otro. Y entonces tú ves un proceso en el que se lleva al libro, el chaval no le interesa para nada, le enseña lo que sí le interesa, y ves al adulto que lo coge, mira la portada con desprecio, además siempre es igual, lo gira, ni lo abre, ni pregunta de qué va, ni habla con el dependiente o con el autor que esté allí, tal, nada de eso, pregunta el precio, dice, ah, sí, bien. Y dices, ya está. ¿Qué suele pasar? Que entonces no se lleva ningún libro, porque el que le interesa, el adulto ha decidido que no, por el motivo X, porque ya te digo, nunca suele haber esa apertura de ver cómo es el libro, de ver de qué va, nada, y como al otro no le interesa el libro que tú como adulto has decidido, y esto es una pena, porque claro, si tú me dices que es un libro inadecuado, de mira, es que mi hijo tiene 6 años y le ha flipado la portada de Drácula, pero yo no sé, a ver, Drácula se le va a quedar un poco grande, porque además es una obra espesa y demás, pero bueno, hay otras historias, mira, El pequeño vampiro, por ejemplo, y lo relacionas. Claro, pero no, y eso pasa mucho. A mí me ha pasado en esta última feria y en otras tantas, y esto lo he visto, pero que ha pasado con otros autores y otros editores, y pasa muchísimo, y es una lástima. Además, muchas veces es en base a prejuicios, y en base a la nada, porque ya te digo, ni han mirado el libro, ni han abierto, ni han preguntado, y claro, dices, si tú ya pones, pues decíamos, pierdas o metes palos en las ruedas, es una pena. Pero yo he visto a gente en eventos, a chavales auténticamente ilusionados por algo que tenían delante, y el padre, madre, el abuelo, tía, lo que sea, que no, pero sin ningún motivo, porque no sabe ni lo que es, porque ni lo conoce, ni lo ha mirado, ni nada. Pues bueno, pues bien. Y eso es un problema del que se habla poco y que es uno de los grandes tropiezos en el camino para conseguir que haya más cultura, que haya más acceso. Es decir, seguimos en un país donde recordemos que hubo padres que llevaron a sus hijos a la fiesta de las salchichas, y no fue hace tanto, o que salieron escandalizados con sus niños de ver la de Deadpool.
También.
Dices, claro, pero ¿la culpa de quién es?
De los padres.
Porque todavía, y yo me he encontrado a gente en eventos que estás hablando, mira, pues yo tengo Tierra de Demonios, va de fantasía, bla, 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 cuentas un poco la novela, y te dicen, no, es que mira, a mí me gusta más, bueno, lo que tú y yo llamaríamos costumbrismo, muchas veces el término no lo conocen, y tú pues enseñas, y te dicen, ah, esto es como cómic, ¿no? Y dices, ¿como cómic? Yo al final, a la base de eventos, me di cuenta, preguntando, de qué es a lo que se referían. Ah, esto es como Mortadelo y Filemón, pero si Mortadelo y Filemón, dos autores contando algo completamente distinto. Y esto pasa. pasa muchísimo. Todavía hay un montón de cositas ahí. Igual que hay historias que son adecuadas, historias que no. Yo te puedo decir que en Tierra de Demonios, aparte de la parte de un mundo conquistado por demonios, es una historia de filosofía pura y dura, porque es el protagonista que se ha roto su fe, que tiene que buscar a esta niña perdida, de si Dios existe o no, porque es un mundo conquistado por demonios, pero es sacerdote, pero no pierde la esperanza, por eso buscará a la niña perdida. O te puedo decir que Los versos de la magia, El hijo de la hechicera, se trata de temas importantes como el valor de la amistad, ser uno mismo, esa búsqueda personal. Pero tú puedes decir, ya, pero es que hay magia. Y eso, es que las historias de magia, las historias de fantasía, y eso sigue pasando, tristemente. Y esas son, para mí, de las grandes piedras que hay que solucionar primero.
Como te he dicho antes, un auténtico jardín. Doc, es un placer. Tengo los informativos ahí pegándome en la puerta para entrar. Como siempre, es un placer. Tengo a Eva, que la tengo como una poseída, intentando entrar por la puerta. No la dejo de momento. Doc, como siempre, es un placer hablar contigo. Y, oye, estamos ya emplazados al cruce de caminos, ¿eh? Y, bueno, y ya hablamos, ¿vale?
Un placer como siempre, y ya acepto extenderme siempre más.
Muchísimas gracias, Doc. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
Cuando quieras.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.